Te estamos contando que se está haciendo balance de la primera semana de la entrada en vigor del decreto de ahorro energético del Gobierno. Bueno, a lo mejor es demasiado pronto no hacer balance de una semana. En fin, la ministra Teresa Rivera, en cualquier caso, ha salido también a hacer este balance y ha cifrado ese ahorro en un 3,7%. Te recuerdo que la base fundamental de lo que se ha puesto en marcha hasta ahora es regular el aire acondicionado a 25 o 27 grados, depende del negocio, y que serán 19, dicen, en invierno para la calefacción. Ya veremos cuando llegue el invierno si esto queda así o no. Y la otra medida, la de apagar los escaparates y edificios públicos a las 10 de la noche. Como digo, se ha cifrado el ahorro en un 3,7%, pero otros expertos dicen que, hombre, habrá que esperar porque esto puede ser a lo mejor que la ola de calor pues haya aflojado. Es decir, hay otros factores, ¿no?, que no nos dan una cifra clara de que verdaderamente se esté ahorrando o no. En cualquier caso, el ahorro, como digo, y de cara al próximo otoño-invierno, es algo con lo que tenemos que contar. Primero, porque muchas cosas a lo mejor no las podemos pagar, por lo tanto no nos quedará más remedio. Y segundo, porque también es una manera de enfocar probablemente nuestro futuro, ¿no? Siempre siendo o intentando ser, desde luego, más sostenibles y buscando ese ahorro per se, ¿eh? Independientemente de que ya no tengamos sequía y haya más agua. Seguiremos, o ojalá sigamos, ¿no?, ahorrando agua. O de repente ya no haya problemas del gas y tengamos gas todo el que queramos como siempre. Bueno, pues lo lógico es que sigamos ahorrando gas. Bueno, no lo sé lo que ocurrirá. Lo cierto es que en este contexto, en este modo ahorro, en el que parece inevitable que nos pongamos todos, nos ha llamado muchísimo la atención un dato. El 80% de los edificios en España son ineficientes energéticamente. El 80%. Es decir, que obtienen una E, una F o una G en el famoso certificado energético del que solo nos ocupamos cuando vamos a alquilar una vivienda, por ejemplo. Cuando en realidad debería ser pues una A, como mucho una B, y como muchísimo una C. Más de la mitad de nuestro parque inmobiliario tiene más de 40 años y es responsable de hasta el 40% del consumo de energía final, también de un tercio de las emisiones de CO2. Buena parte de la energía se nos escapa por paredes, ventanas y techo. Y lo peor es que los españoles, además, suspendemos claramente en sostenibilidad, es decir, es como que no nos importa o no lo tenemos en cuenta. Solamente el 16% de los propietarios se interesa por la eficiencia energética de su vivienda. Yo reconozco que es un dato que me parece sorprendente, sobre todo porque vamos a echar de menos, me parece a mí, más que nunca este otoño-invierno, esa eficiencia en cuanto tengamos que encender la calefacción. Esto nos hace pensar, por ejemplo, en las casas de nuestros abuelos que no tenían este tipo de problemas. A lo mejor tú recuerdas esos muros de piedra o incluso en algunos casos todavía de adobe, que eran, primero, muy gordos, segundo, mucho más aislantes. Ahí tú no oías a nadie alrededor, vamos, aunque estuvieran hablando, montando una fiesta prácticamente al lado. Luego también retenían mucho más el frío o el calor. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, la eficiencia energética aumenta además el valor de nuestras viviendas y reduce considerablemente el gasto de energía. Mira, Maite compró una casa recientemente y la eligió pensando claramente en que fuera eficiente. Y ahora lo está notando ya en sus facturas.
Pues en mi caso, yo cuando compré la casa, uno de los factores que tuve en cuenta fue que en la que elegí, pues tenía paneles solares térmicos y un depósito de acumulación de agua caliente que te ayuda mucho con las duchas, por ejemplo. En verano el consumo realmente eléctrico es cero porque todo sale del panel térmico. Y luego instalé paneles solares y esos paneles pues me ayudan con la calefacción, que es eléctrica, y con el solar térmico también. Ahora he notado mucho con la subida de la electricidad que mis facturas a lo largo del año son prácticamente nulas.
Esto en cuanto a la generación de energía, pero si además conseguimos no perderla o no necesitamos gastarla. Y eso depende sobre todo de cómo está construida esa vivienda. Esto, vamos, sería de obligado cumplimiento en el contexto en que estamos de cara a las viviendas de nueva construcción. ¿Y las que tenemos ya, en las que ya vivimos, se pueden adaptar? Es muy caro hacerlo. A esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú seguro que te acuerdas bien de la casa de tus abuelos o alguna de las casas que has vivido en el periplo de tu madre como médico rural, ¿verdad?, por muchos pueblos. bueno, había antes casas que tenían, o sea, pueblos que tenían la casa del médico. No sé si en tu caso
en
ha sido así.
En algún caso he vivido en la casa del médico, sí,
Y
sí,
era
sí.
Una casa de estas de piedra antigua de los, o no, ya no.
No, ya eran más modernas, sí. Tampoco sé yo, sí, supongo que algunas de esas pues serán eficientes energéticamente, no sé, quizá otras lo sean menos, y también supongo que también tendrás que adaptarte a la forma en la que vivimos, ¿no? y a la aglomeración, pero sí, en algunos casos eran así, y otras eran como esas casas muy típicas que todo el mundo habrá visto, las de los maestros y los médicos, esas nuevas de ladrillo que hay en muchos pueblos, ¿no? Y en esas algunas también hemos vivido. Me hace gracia, pensando en lo de Teresa Rivera, el anunciar los efectos del decreto, que es un poco como eso que se cuenta, aunque creo que es falso. Le preguntaron a un dirigente chino qué pensaba de la Revolución Francesa en los años 70 de este siglo y dijo: es demasiado pronto para saberlo. Creo que en este caso
dame
también
un poco más de tiempo, hay que dejar reposar, ¿no? La historia se cuenta con más tiempo, con un punto de vista más alejado. Sí, la verdad es que una semana después, en fin, tiene tela la cosa. Bueno, vayamos a ese ahorro energético y si realmente las casas de pueblo antiguas o, bueno, otro tipo de construcciones eran más eficientes incluso que las actuales. Lo hacemos con Pablo Farfán, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y es experto en construcciones eficientes. Bueno, ha salido el tema de la casa del pueblo porque Pablo es muy de recuperar la arquitectura tradicional de determinadas zonas, porque en su opinión sí que es ya de base mucho más eficiente que muchas de las nuevas construcciones. ¿No es así, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, bueno, es así porque no había más remedio. Antiguamente, digamos, antes de mitad del siglo XX, pues teníamos que construir con lo que había y arreglárnosla según estuviésemos en la cara norte o en la cara sur de una montaña o junto al mar o en el valle, pues se construía diferente. Y digamos que ese tipo de conocimiento y de experiencias termodinámicas en el fondo, pues se pueden recuperar. Ahora tendemos a construir, digamos, uniformemente y nuestras normativas varían poco de que construyamos en Canarias o en el Pirineo. Y eso no es muy razonable.
Pero además es que esa normativa que, como tú me dices, varía dependiendo de la comunidad autónoma donde vayas a construir, lo que no sé, porque si me dices que varía porque las condiciones climáticas de una región y otra varían y entonces se adapta a esas condiciones, bueno, tendría su sentido, pero probablemente no es por esto.
No se adaptan, en realidad construimos igual, ¿no? En la montaña que en el mar, ¿no? Y eso pues es muy nuevo. De siempre hemos tenido, digamos, esos pequeños principios bioclimáticos vernáculos que están basados en la experiencia, pero que encierran un montón de siglos de conocimientos termodinámicos. Y bueno, los materiales con los que se construía también eran diferentes. No es lo mismo construir con un ladrillo cocido que con tierra cruda o con cristal o aislante de plástico, ¿no? Entonces, bueno, la arquitectura tradicional conseguía esas adaptaciones al clima con una mayor eficiencia de lo que lo hacemos ahora, ¿no?
Porque, Pablo, ¿qué es una casa eficiente?
Bueno, una casa eficiente es la que tiene poca demanda energética para climatización, agua caliente sanitaria, iluminación y ventilación. Según la Unión Europea, el decreto de eficiencia energética se marcó en el año 2020 que para 2020 todas las casas públicas y privadas tenían que ser lo que llamaron ellos en ese momento edificios de consumo energético casi nulo. Eso quiere decir que había que reducir lo que consumían los edificios cuando se marcó la directiva en el año 2010 al 90%.
Una reducción del 90% en el consumo energético.
Sí, eso es lo que marcó la directiva europea de eficiencia energética en el año 2010. Que para 2020 teníamos que construir con casas de consumo energético casi nulo, ¿no? Y ese consumo energético casi nulo era el 90% menos de lo que se consumía en 2010. Y ese 10% restante, que sea con renovables, ¿no? Bueno, eso no se ha cumplido ni en público ni en privado. Yo creo que casi estamos igual, ¿no?
Ya, en España, desde luego, a juzgar por los datos, no se ha cumplido. No sé si en algún otro país europeo tú tienes conocimiento de que se están acercando a este tipo de construcción eficiente o no. Tampoco.
Hay iniciativas, ¿no? Hay en los diferentes lugares se están construyendo, pero bueno, digamos que está todavía un poco en la excepción, ¿no?
Claro, pero la cuestión es, Pablo, ¿pero es posible? Es decir, ¿se puede construir una vivienda o un bloque de viviendas con estos objetivos de los que estamos hablando? Que el consumo energético sea prácticamente cero, un 10% que encima vendría efectivamente a lo mejor de unas renovables, de unas placas solares, de un autoconsumo. ¿Y cómo se haría esto?
Sí, pues lo que te digo, en diferentes partes del mundo se está consiguiendo. En Alemania y en el norte está el estándar Passive House, que está muy adaptado a su clima, pero, por ejemplo, en Estados Unidos tienen sus propios sistemas y estándares, como las airships, que son autosuficientes, digamos. Incluso recogen el agua de lluvia y no necesitan ningún tipo de conexión con el exterior. Y esos movimientos, digamos, de construcción, que están cambiando los paradigmas, están avanzando muy lentamente. Aquí en España está avanzando también, pero bueno, creo que el 0,03% de lo que se construye es con una con estos criterios, ¿no?
El 0,03 de lo que se construye. Está muy bien, vamos por muy buen camino. Bueno, vamos a ir un poco a lo práctico para ver los oyentes que nos escuchan. A lo mejor se preguntan, por ejemplo, Pablo, tú que además eres un arquitecto experto en crear casas bioclimáticas precisamente adaptadas a las zonas y también con materiales muy tradicionales. ¿Cómo, o sea, por qué sustituyes algunos de los materiales tradicionales que estamos acostumbrados? ¿Cómo haces las ventanas? ¿Cómo pones las puertas? ¿Qué pones en el tejado? O sea, quiero algún ejemplo práctico.
¿Algún ejemplo? Vale. Pues mira, yo aquí estamos desarrollando un nuevo, digamos, concepto que hemos llamado Nueva Arquitectura Mediterránea, porque lo que hacemos es adaptar los conocimientos de la arquitectura milenaria del Mediterráneo, de Andalucía concretamente, a los nuevos estándares, las nuevas certificaciones actuales, ¿no? Uh-huh. Y para eso, pues, por ejemplo, estamos construyendo con muros de alta inercia térmica.
¿Eso qué es?
Esos son muros muy pesados, como el muro de tapia de barro apisonado, como el adobe, para que te haga una idea.
Sí.
Pues estamos construyendo con bloques de tierra comprimida, que lo están fabricando aquí en Málaga. Hemos hablado, bueno, yo colaboro con tres fábricas diferentes y en cada una estamos desarrollando estos materiales que tienen que ver con lo tradicional y también con la bioconstrucción actual. Ajá. Entonces, el muro de tierra comprimida tiene, en concreto, este estamos construyendo con muros de 30 centímetros de tierra comprimida y le ponemos un aislante, pero el aislante lo ponemos en el exterior. Un aislante de 5 centímetros de corcho de alcornoque.
Ajá.
Y lo acabamos con un mortero de cal, ¿no? Entonces tenemos tierra cruda, corcho y cal, digamos, esas tres láminas, esas tres tres capas que tiene el muro hacen que la casa esté fresca durante la noche, se refresca la casa, los muros mantienen el fresco durante el día, ¿no? Y en invierno, pues, mantienen el calor. También, pues, hemos recuperado el uso del patio, el uso de los emparrados en la fachada y el uso, por ejemplo, de la geotermia, ¿no? ¿De qué viene la geotermia? Pues todo el mundo sabe que dentro de una cueva siempre hace la misma temperatura, unos 14 grados. Pues no hace falta vivir en una cueva, solo tenemos que sacar aire, digamos que acondicionar aire, pasándolo por debajo de la casa. Hacemos unos conductos por debajo de la casa, lo que se llama en el mundillo el pozo canadiense, y el aire que va a entrar a la casa pasa por esas tuberías, se refresca al estar enterrada y llega a la casa ya climatizada, ¿no? A 15, 16, 18 grados. También estamos recuperando el efecto del botijo, que todo el mundo conoce, ¿no? La
sí.
refrigeración evaporativa. Pues bueno, utilizamos cerámica, estamos trabajando con una empresa de aquí de Málaga que se llama Todo Barro y que estamos diseñando una serie de materiales y de celosías que utilizan este mismo sistema de botijo, que es empaparse en agua y al hacer el contacto del viento seco que va a entrar en la casa con ese agua, se refresca, igual que en un botijo refresca el agua, pues en nuestro caso refresca el aire que entra dentro de la casa.
Qué bueno. Oye, ¿por qué has dicho antes lo del emparrado? Las parras que había antes en muchas casas de muchas zonas de España, ¿no? Las parras, los parrales, que sí. Se dice en mi pueblo, con las uvas ahí, con los racimos, que han desaparecido prácticamente todos, porque, no, bueno, es que esto trae mucha suciedad, ensucia la sí. fachada, no sé qué, incluso las enredaderas, que había muchas también por las paredes. ¿Por qué es importante que estén las parras?
Pues sí, pueden ser parras o pueden ser otro tipo, digamos, de vegetación. Lo importante es la vegetación. Uh-huh. Aquí en Alhaurín pues, proyectamos lo llamamos emparrado vertical, que para que no tuviese las contraindicaciones que tiene una parra que está en tu fachada, pues lo separábamos 60 centímetros. De manera que esa parra lo que hace, o esa vegetación, da sombra en verano y aparte, la vegetación, claro. por su propio funcionamiento, evapora agua. Y ese evaporar de agua refresca la casa.
Claro.
Y la propia fotosíntesis también, que hace la planta, también consume energía.
Bueno, entonces, ya nos hacemos una idea, ¿no?, de algunas cosas, porque no tenemos tiempo para todo, pero de por dónde vais, ¿no? Y la pregunta, Pablo, ¿construir así es muchísimo más caro que construir de otra manera, sí o no?
No.
No. Vale, no. Y otra pregunta muy rápida que te voy a hacer, porque ahora mismo nos está escuchando mucha gente que donde vives en un piso, donde vive a lo mejor hace 30 años, y dirá, yo puedo reformar la casa, no digo con esto que tú has dicho, porque es imposible que los muros sean así, posiblemente no puede poner una parra en la fachada y tal, pero sí hay cosas que se pueden hacer que nos van a suponer un ahorro importante de energía, de luz, de calefacción, de aire acondicionado en verano y que a lo mejor no es tan caro como pensamos, Pablo.
Sí, por ejemplo, mejorar la envolvente de la fachada, yo lo he hecho en multitud de edificios en Madrid,
¿sí?
Poniendo un aislamiento exterior. Un aislamiento exterior, ajá, que nosotros le ponemos de corcho natural para que sea respirable, pues eso te reduce mucho las pérdidas y las ganancias de calor. Y después los huecos. No olvidemos que los huecos de las ventanas funcionan como invernaderos, pues tenemos que poder controlar la luz que entra, pero controlar la luz también permitiendo que pase el aire para que la ventilación no esté penalizada. Entonces, cambiar las ventanas, utilizar unos protectores solares. Antiguamente, en los años 70, se ponían toldos en todas las casas, incluso en los comercios. Bueno, eso parece que lo hemos olvidado o ya no está de moda. Y se ha olvidado a cambio de poner aire acondicionado. Bueno, esos toldos eran muy eficientes y las propias contraventanas de lamas que también tiene Madrid todas las viviendas y en toda España que
bueno,
también son.
Es decir, Pablo Farfán, que es arquitecto y además experto en construcciones eficientes, podríamos hacer muchas cosas que creo que no las hemos hecho en algunos casos porque pensábamos que era demasiado caro, en otros pues porque a lo mejor hemos sido unos dejados, vamos a decirlo claro, pero mira, estamos ante un momento verdaderamente difícil, que va a ser un otoño-invierno que nos va a poner de cara a lo que tiene que ser el ahorro energético, y bueno, a lo mejor empezamos a preocuparnos por estas cosas que me parecen de verdad muy, muy interesantes. Pablo, de verdad, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Muy amable.
Buenas tardes.